Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a conversar de inmediato con el amigo, el colega Henry Constantín. Él se encuentra en Camagüey, director de la revista La Hora de Cuba, también vicepresidente regional de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y es porque en los últimos días ha tenido que ir a la tercera unidad de la policía de Camagüey. El resto lo escuchamos de él.
Efectivamente. Henry Constantín, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y a saludos a toda la audiencia del programa.
Bueno, pues tú mismo dices, por tercera vez en menos de 30 días, nuevas acusaciones. Cuéntanos, Henry Constantín, ahora, ¿qué dice la seguridad del Estado?
Esta vez la seguridad del Estado, bueno, ha tomado la precaución de esconderse un poco más en segunda fila y le ha dejado el protagonismo a la PNR, a la policía. Y lo que el viernes fui citado, o sea, realmente me vinieron a buscar una patrulla. Me iban a llevar en la patrulla, había cuatro policías y había un hombre filmando en la esquina. Pero como yo no estaba en la casa, dejaron el recado de que estuviera allá. Finalmente acudí, ya en horas de las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y ahí el primer teniente Pacheco, Sancho Jorge, me dice que estoy acusado por gente que no se niega a decirme el nombre, de usurpación de la capacidad legal, artículo 149 del Código Penal cubano. Y exactamente por hacer entrevistas en la vía pública a personas, decir que soy periodista sin estar registrado y luego publicar esas entrevistas tergiversadas, según dice él, en la revista La Hora de Cuba que yo dirijo.
O sea,
un soberbio disparate.
No, te interrumpo nada más. ¿Y esto es competencia de la PNR, este tipo de acusación?
Al parecer, no tengo claro. Yo creo que es competencia de la seguridad. O sea, yo creo que es trabajo de seguridad del Estado. No sé, en todo caso, quien debería evaluar este asunto de las entrevistas, si están tergiversadas o no, debería ser una... Si hubiera en Cuba un instrumento de ética para medir la ética de los periodistas, para medir la calidad del periodismo, pero no de la PNR. La PNR debe velar por los delitos, los crímenes. Claro. Pero alguien determinó que esto es un delito, un crimen.
Henry, no eres tú solo. También está la colega Sol García Basulto. ¿La acusación que pesa es la misma?
Es la misma, según me dijeron, ¿no? Aunque ella aún no ha asistido ahí a la policía porque el viernes no estaba en Camagüey y hoy era el cumpleaños del mismo instructor. Según lo oí hablar ahí, la citó para mañana martes.
Ahora, dentro de todo esto, me llama la atención cosas que has ido publicando a través de Facebook, donde indicas de que dos colaboradores de La Hora de Cuba lo han venido presionando, la seguridad del Estado en este caso, para que te acusen a ti de delitos económicos. Son otros delitos además de la usurpación de capacidad legal.
Sí, exacto. La semana pasada precisamente, bueno, el mismo día de la citación policial esta, otros amigos de la revista me cuentan de también personas relacionadas con la revista que les han contado a ellos, porque a veces no nos podemos ver todos así con tanta rapidez, de que han sido presionados en la seguridad del Estado, que intenten acusarme, que se aceptarían servir de testigos en un juicio contra mí, en base a, o sea, a, según lo que las conversaciones, el tono que han tenido en base a cosas económicas, o la han dejado simplemente abierta, así de que en cualquier cosa, o sea, podría ser detectivo en cualquier cosa. Han sido los dos casos distintos, ¿no? Y puede que haya incluso más, porque a los interrogados, a los citados, les han preguntado por otras personas más relacionadas con la Hora de Cuba de alguna manera. Es una campaña para buscar, no sé, probables puntos débiles, o personas débiles en la revista, o en el equipo cercano.
¿Tú notas que hubo un cambio en cuanto al tratamiento de la seguridad del Estado en contra de tu persona después que fuiste nombrado vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba?
¿Hay más presión hacia ti?
Creo que sí, desde luego que sí, aunque el equipo de La Hora de Cuba estaba realmente recibiendo amenazas desde agosto intermitentemente, desde agosto del 2016.
Ya. Yeah.
creo que ahora en febrero, con el asunto de la visita de Almagro, se incrementaron contra mí directamente. Yo hasta ahora no había recibido nada directo en la ciudad, sí en los aeropuertos al entrar y al salir. Había tenido las presiones que tuve en noviembre y diciembre, antes del nombramiento a cargo de la CIP. O sea, en los aeropuertos me activaban, revisaban, perdí equipos y todo. Y con la visita de la visita nunca realizada de Almagro y estos hechos de ahora el viernes, está claro que están muy molestos por mi ascenso. Así me lo dijo durante el arresto que tuve cuando lo de Almagro, el mayor Fonseca le dijo que yo estaba subiendo, así, usó esa palabra, yo estaba subiendo mucho, pero la CID era un dato significativo, una prueba de mi ascenso. Y mencionó un par de hechos más también con lo que ellos interpretan ascenso mío, y que eso no podía seguir así.
Ya en febrero habían intentado, incluso si mal no recuerdo, pues también acusarte cuando regresabas a Cuba, ¿eh?
Bueno, yo he estado detenido durante los regresos a Cuba, pero las tres acusaciones formales que he visto, de las cuales nunca me han dejado copia, a pesar de que las he pedido, las tres acusaciones formales fueron la primera noche que me detuvieron cuando iba a viajar al evento de Rosa María Fallada y de La Habana. Uh-huh. La segunda noche, esa primera noche de acusación fue la de participar en una provocación internacional en La Habana. La segunda noche decidieron cambiarla y me dijeron que no, que realmente estaba ahí por propaganda enemiga, a partir del contenido de la revista.
Henry, hemos perdido la comunicación con Camagüey, donde se encuentra Henry Constantín. Menos mal que ha podido narrar todo lo que está sucediéndole, ¿no?
Vamos.
Lo que viene pasando y sobre todo lo que quieren hacer con él.
Le voy a leer lo que puso recientemente en su cuenta de Facebook, Henry Constantín Ferreiro. Como hemos dicho en un par de ocasiones, es el vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba. Dijo, actualización, dijo él, la inseguridad del Estado me acusa por tercera vez en menos de 30 días. Ahora, por hacer entrevistas en la vía pública sin ser periodista registrado y publicarlas tergiversadas en la revista La Hora de Cuba. Prohibido salir de la ciudad, me dicen, mientras deciden el juicio. Y a Sol García Basulto, la que comentaba José Luis, lo mismo. O sea, Martí, periodista sin título, iba preso en esta Cuba de hoy, pero no hay lío, aquí me tienen, y por mucho que me detengan a mí, no van a detener la Cuba de mañana que se les viene encima, como que me llamo Henry Constantín. Ah, lo importante, al final pasé el cumpleaños de Dante, Dante es el hijo de Henry, pasé el cumpleaños con Dante, y de parte de ambos, mil gracias a todos por la avalancha de felicitaciones en el post anterior. Eso es lo que escribe Henry Constantín en su página de Facebook. Así, y Dante es el hijo que casualmente el regalo que le hizo la seguridad del Estado es que lo citan a la Policía Nacional Revolucionaria el mismo día del cumpleaños de su hijo.
En los últimos tres meses, Amado, ya unas 10 personas que integran el grupo este, La Hora de
la
Cuba,
revista,
¿no? El equipo, la revista, han sido citadas e interrogadas por su relación con Henry Constantín. Y dice él que como resultado de la acusación está sujeto a una medida cautelar que le va a impedir cumplir próximos compromisos internacionales, todos relacionados con su función. Él es el vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Y no podemos olvidar, por ejemplo, la revista Convivencia que dirige Dagoberto Valdés, por allá por Pinar del Río, también esta misma técnica, citando y amenazando al director, Dagoberto Valdés, y también a los periodistas que integran Convivencia. Así que ya
hemos recuperado la comunicación con Camagüey. Henry,
sí.
Ahora sí está ahí.
Exactamente. Bueno, para ir concluyendo, Henry Constantín, a partir de ahora, ¿la revista va a seguir funcionando? ¿Qué va a pasar? Estábamos leyendo uno de los posts que tú pusiste en Facebook donde decías que sí, que van a seguir, pero me gustaría escucharlo de tu voz.
Mira, nosotros estamos preparados para las peores, oportunidades que nos brinde la seguridad del Estado. Estamos preparados para estar algunos de nosotros incluso imposibilitados, sin libertad, sin total libertad. Hemos previsto esas cosas, tratamos de organizar siempre la prisión o estar sitiado, es un suceso demasiado fuerte, ¿no? Pero lo hemos previsto y estamos, ahora mismo, de hecho, estamos trabajando en el próximo número, aparte de que tenemos que defendernos, que tenemos que resolver este problema legal, pero seguimos sin problema. El equipo se mantiene cohesionado. El equipo está además casi ya acostumbrado, muchos de nosotros, a estos percances, ¿no? La parte positiva de tanta negatividad es que uno empieza a crear ya anticuerpos, y así le ha pasado a varios miembros del equipo que estaban antes quizás muy verdes y ya tienen su digamos anticuerpo policial para resistir esta continua presión y riesgo. Y la Hora de Cuba, las dos, la revista y la del país, la que nos merecemos todos los cubanos, no se van a frenar por una detención ni una acusación. La Hora de Cuba va a llegar de todas maneras, tarde lo que tarde, pero va a llegar.
¿Está pendiente alguna citación tuya o sencillamente ya te dejaron ir a casa y todo ha terminado mientras ellos, entre comillas, investigan? ¿Qué pasa?
Supuestamente son 60 hasta 70 días para que ellos decidan si hay juicio, ¿no? Sí. Y está pendiente que me llamen y me digan qué día se voy a ir a firmar. Son las dos cosas pendientes.
Bueno, Henry, pues y nosotros, por supuesto, estaremos pendientes también de todo tu caso. Henry Constantín no solamente es el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba, también es uno de los tertulianos de este programa Las Noticias Como Son en Tertulia. Hoy te hemos tenido en la entrevista, pero por supuesto que vamos a seguir contando contigo, con tus comentarios en Tertulia. Henry Constantín, gracias por estar con nosotros. Suerte, y por supuesto seguiremos esta situación tuya pues todo el tiempo. Gracias, Henry.
Muchísimas gracias
a ustedes. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poco de política estadounidense en este momento. ¿Y por qué? Porque ya tenemos a uno de nuestros analistas políticos con nosotros acá en los estudios.
Está Guillermo Martínez, pero antes le saludamos como siempre, que estaba oyendo la entrevista con Henry Constantín. Quería decir algo al respecto sobre la CIP.
Sí, cómo no. Mi padre fue fundador y presidente del Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Te estoy hablando de los años... Hay una discusión entre la gente de la Sociedad Interamericana de Prensa en que si se fundó la sociedad en el año 50 en Nueva York, en la reunión de Nueva York, o si se había fundado en Cuba en el año 43, wow. 7 años antes. Yo tengo el libro que es prueba la cesión del año 47 en Cuba con el presidente, era Grau en aquel momento, no, 47 sí, era Grau.
Grau, wow. ¿Y su padre es?
Era Guillermo Martínez Márquez.
Guillermo Martínez Márquez, que fue uno de los, uno de los pilares de la CIP.
La única persona que se paró al frente de un micrófono y le dijo a Fidel Castro que él era un mentiroso.
Wow.
Muy bien. Vámonos a política acá en Estados Unidos. Maratónico lo que ha pasado en el día de hoy. El director del FBI, por ejemplo, ha confirmado por primera vez una investigación sobre los intentos de interferencia rusa durante la carrera presidencial de 2016, especialmente una posible coordinación entre miembros de la campaña de Donald Trump y el Kremlin. Y asimismo ha manifestado que ni el Departamento de Justicia ni el FBI cuentan con evidencia que respalde una denuncia del presidente acerca de las instalaciones de la Torre Trump, que habría sufrido escuchas durante la campaña electoral del 2016, por supuesto, ¿no? Como dijo él, que había sido pues coaccionada por el expresidente Barack Obama. Son las notas de hoy, porque esto, repito, es maratónico.
Sí, es maratónico y es muy malo para el presidente Donald Trump.
Pero permiso, sale también, y ya para escucharlo, Guillermo, el portavoz de la Casa Blanca en la conferencia de prensa diario y dice, y lo cito, investigar y tener pruebas son dos cosas diferentes. Nada ha cambiado. Ahora sí lo escuchamos.
Yo creo que el hecho de que el director del FBI diga que están investigando las conexiones entre la campaña de Donald Trump y Rusia, primero, y segundo, que niegan tener evidencia alguna, el FBI y el Departamento de Justicia, de que alguien le haya puesto una escucha al edificio donde vivía y trabajaba Donald Trump, el Trump Tower en la ciudad de Nueva York. Yo creo que esas dos noticias, dadas por primera vez en voz de una persona a quien se le puede atribuir lo que dijo. O sea, en estos momentos no estamos hablando de fuentes de o dijeron que, sino el señor Comey, director del FBI, dijo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Así que es una cosa muy difícil de negar.
Ahora, yo siempre pensando mal, como los periodistas, siempre pensamos mal para tratar de llegar al mejor lugar, ¿no?
Te felicito.
¿Por qué Comey, director del FBI, cuando le hacen la pregunta sobre las investigaciones de relación de campaña, de la campaña de Trump con figuras rusas del gobierno ruso, da ciertos detalles o por lo menos confirma que se está haciendo la investigación, cuando él perfectamente podía decir no puedo comentar en ese caso, no lo puedo afirmar? No,
porque lo hizo en muchas oportunidades durante la vista de esta mañana. Muchas oportunidades él dijo, no puedo comentar de eso.
Pero ¿por qué de ahora sí lo confirma? Sí confirma que hay investigaciones. Quizás puede ser una respuesta a las dudas que ha puesto el presidente sobre el FBI en varias ocasiones.
Bueno, el problema principal viene porque el presidente dijo que habían puesto escuchas en la torre de Trump.
Que Obama lo había mandado.
Y él dice que en vista de la importancia de lo que estaba ocurriendo, que era un presidente contra otro presidente, dijo, no hay prueba alguna de esto.
Además dijo que era ilegal.
Era ilegal. No, bueno, el proceso es, tienes que ir a un jurado de FISA y el jurado te tiene que dar la aprobación y es un lío.
Para hacerlo a un ciudadano estadounidense.
El presidente no lo puede ordenar.
No.
Lleva un proceso.
Es un proceso, claro.
Incluso dijo él, perdóname Guillermo, a un ciudadano normal.
Sí.
No un presidente.
La otra cosa que me llamó la atención es que cuando le pedían evidencias específicas, decía, no puedo contestar. Uh-huh. Tampoco puedo contestar.
Eso es lógico.
Hay una investigación abierta, está en curso. ¿Qué interpretación, y sobre todo a nuestra audiencia en Cuba, cuando un funcionario responde así, que es información clasificada, Guillermo?
Bueno, lo que es importante es que están diciendo que, bueno, es que a mí me cuesta mucho trabajo decirlo, pero que el presidente de los Estados Unidos no está diciendo, no se está ajustando precisamente a la verdad de estos casos.
A los hechos.
Ya, o sea, está hablando de acusaciones que no tienen base.
No tienen base. Eso es muy pesado, muy difícil, y va a ser muy difícil para Trump salirse de eso.
¿Ha sucedido ya en otra ocasión en sus años de experiencia o es primera vez?
Yo no recuerdo ninguna otra investigación a un presidente de los Estados Unidos. Y esto no es una vamos a aclararlo. Esta no es una investigación al presidente de los Estados Unidos.
Así mismo.
Esta es una investigación de cómo Rusia trató de influenciar las elecciones, quizás hablando con gente de Trump, para que ganara Trump y no ganara.
Quizás hackeando cuentas del Partido Demócrata.
Exacto.
Dándolas a través de WikiLeaks a la publicidad.
Exacto.
También, o sea, es una investigación amplia. Ahora, ¿cómo puede, conociendo la relación que ya existe entre el presidente Donald Trump y las agencias de seguridad en este país, las agencias de inteligencia de este país, que son alrededor de 16, creo que son, donde el presidente ha dicho que no, prácticamente no confías en ellas, y ahora el director del FBI, además el director del Consejo de Seguridad Nacional, ambos diciendo que sí, o sea, dando algunos detalles de investigaciones, relaciones rusas. A partir de ahora, la situación no es buena, me parece que sea buena.
Y déjame decirte, vamos a jugar un poco al qué pasó, qué pasa si. ¿Qué pasa si el presidente Trump despide ahora a James Comey del FBI?
No, sería un escándalo, por Dios. No, vaya, creo que estratégicamente sería un gravísimo error, estratégicamente hablando.
Entonces, te quedas con la acusación arriba y tienes que cargar con ella por el resto. Entonces, ahora vienen las cosas que vienen de paso. cuántos votos va a perder en el Congreso con sus programas dentro del Partido Republicano. El Partido Republicano principalmente tiene 23 votos en la Cámara de Representantes de mayoría. Necesitan sostenerlo porque el año que viene hay elecciones cada 2 años. ¿Cuántas de esas personas, reaccionando a la acusación que viene indirectamente hoy al jefe del partido, van a decir que no a su programa de gobierno? Por ejemplo, al programa de la salud, que ya están teniendo muchas dificultades. Hoy también algo muy, muy importante sucedió. Hoy comenzaron las vistas para ver si se elige y se confirma al juez del Tribunal Supremo. Juez que sería el juez más joven en el tribunal. Por lo tanto, estarían poniendo la influencia del Partido Republicano y de Trump durante muchos años. Si lo pueden confirmar.
Sí, lo confirman. A mí me parece que sí lo pueden confirmar.
¿Usted cree que no pase?
El presidente del Partido Demócrata en el Congreso hoy dijo que una de las cosas que tendría que demostrar Gorsuch es que él no tiene él no tendría problemas en investigar o en indagar en un caso que tiene que ver con Trump. Van a salir muchas cosas. Esta es una pelea de grandes ligas y nosotros estamos al no estar dentro de las campañas, estamos mirando el juego de fuera y no sabemos si le tiraron una curva o un slide.
No, es bien complicado. De todas maneras, volviendo quizás al tema que los cubanos dicen, bueno, ¿y cómo esto puede pasar en Estados Unidos?
Eso es.
Sí puede pasar en Estados Unidos. Esto es un país donde hay ciertas independencias, pero más todavía, esto es un país donde el poder legislativo, que es el Congreso, puede sentar a preguntarle a un miembro de la administración qué es lo que está pasando en este momento. O sea, el Comité de Inteligencia del Congreso ha sentado a declarar al director del FBI.
Y lo ha sentado a declarar no en una vista secreta, sino al público, abierta al público.
Con juramento.
Exacto.
Con juramento de decir la verdad. O sea, si él dice una mentira hoy se le comprueba, es perjurio.
Y es cárcel.
Y es cárcel, porque el perjurio es un delito.
Mira, esto es lo importante.
Esto es lo grande de este país.
Lo grande, tú lo has dicho, Amado, eso es lo grande de este país, porque en este país las influencias valen hasta cierto punto. Después tienes que jugártela con todo el mundo.
Después hay que jugársela. Y en serio.
Sí,
señor. Guillermo, esto pica y se extiende.
Sí.
Yo creo que en el año 18 estamos hablando de esto todavía.
No,
claro, es por capítulo.
De hecho, lo dijimos la semana pasada. La acusación más grave del señor Donald Trump, del presidente Donald Trump, desde que llegó a la Casa Blanca, fue la acusación que hizo contra Barack Obama de penetrar sus líneas telefónicas.
Y hoy dijeron que eso es absolutamente falso, que no había prueba alguna.
Falso no, que no hay pruebas.
Bueno, más o menos.
Eso es lo que se dijo.
Nos vamos. Gracias, Guillermo Martínez. También a Johnny Hilfer y a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana estamos por acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.